pibe.
Bueno, Roberto Zuckerman, para echar un ratito con nosotros. ¿Qué hace, Robert?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, ¿vos?
Robertino.
¿Cómo
bien. ¿Cómo para estás? Mí un placer siempre venir acá. Sí. Uno tiene tanta historia en este programa.
¿Viste? Sí.
Hemos crecido tanto acá.
Mucho. ¿Cuánto hace? ¿Te acordás más o menos?
¿Cuánto hace?
Que venías al programa a charlar.
Sí, o más. 10 años, seguramente. 10 años,
sí. 2011, 2012.
La década ganada.
Sí.
Qué bien, años. Qué lindo, qué bien que la pasábamos.
Sí. ¿Eh? Siempre pasamos bien.
Yo me acuerdo de las sugerencias. ¿Se acuerda, licenciada? Que hacíamos las sugerencias y esas cosas.
Todavía la pasamos bien. Bueno, ¿vos andás bien?
Y bueno, como se puede, digamos. No son momentos fáciles. La verdad es que justamente me preguntaba, ¿no? No, si uno podía estar contento, feliz. Y son pequeños momentos, ¿no? Porque no la estamos pasando bien. Pero bueno, la vocación es tan grande, digamos, uno quiere tanto esta ciudad y la ve tan mal, que estoy convencido, digamos, que lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo, que es ser intendente de Rosario. Y digo esto, digo, porque no, uno piensa, ¿te imaginás, no sé, ser intendente de Rosario en el 2003? Ponele, cuando fue Lipschitz. Lindo momento, el 2003 para ser intendente Rosario, ¿no? Ahora, 20 años después, 2023, ser intendente Rosario es realmente algo muy pesado, una carga muy pesada.
Ponete los auriculares un segundo.
Sí. ¿Cómo no?
Así como para profesionalizar la...
Pero si sabe que sirve con auriculares aparte, después de tanto tiempo.
De los recuerdos pasaste al olvido.
Se me bajan los rulos.
Está bien, claro. Pero tienes todo acomodado los rulos, claro, los tienes todo acomodado.
Estamos hablando de 2003, más fácil. 2003, sí, 2003, pará, sí. Llegaba la guita de, primero acá, Congreso de la Lengua. Sí. La guita de, no me acuerdo qué, que llegaba para cuando llegó Lipschitz.
La SOF.
Era lo, ¿no? La coparticipación. Co- coparticipación.
Claro. Todo sí. Sentido.
Era, no, nada que ver ahora.
Otro clima.
El escenario, digo, completamente
no,
distinto.
No, bueno, claro, por eso digo, hoy ser intendente de Rosario, y yo creo que hay muchos que no han querido ser intendente, creo que va, hasta el propio intendente que va por la reelección no quiso ser intendente, se quería ir a la gobernación, pero bueno, Lozada dijo que iba a ser candidata a gobernadora, entonces, como premio consuelo, digamos, va a la reelección, pero la verdad es que ni el intendente quiere ser intendente, y bueno, me parece que uno, si está, digamos, si es un dirigente político, se hace una carrera política, y ama la ciudad en la cual nació y la ve como está, lo que tiene que hacer es poner todo para transformar esta realidad que tanto nos duele.
Vamos de lo nacional para abajo. El gobierno nacional, ¿qué conclusión sacás hoy cuando casi ya está terminando el gobierno de Alberto? ¿Fue malo?
Sí, es un gobierno que obviamente no cumplió los objetivos que siempre se proponen los gobiernos, digamos, del peronismo, digamos, ¿no? Por decirlo de manera más genérica. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, buenos números en materia de empleo, pero tenemos un bajo poder adquisitivo porque la inflación se come el salario y eso obviamente que es nocivo, digamos, para las familias, ¿no? Entonces, también lo cierto es que ha tenido, digamos, todo un contexto de distintas situaciones muy complicadas. Pero una de las cosas que yo he sido muy crítico, digamos, y lo he dicho acá mismo, es el modo en el cual el Frente de Todos, digamos, convivió o no, justamente no convivió y no pudo resolver sus diferencias como las tenía que resolver, ¿no? Era una coalición de gobierno, sobre todo con tres sectores, y bueno, a mi modo de verlo tenía que haber resuelto de otra forma. Creo que eso también afectó al gobierno. Pero bueno, también reconozco que hay cosas importantes que se han hecho. Hay cosas que a veces me gusta la frase de decir que cuando se dice que es difícil reconocer lo que se evita, ¿no? Es decir, cuando vos pudiste resolver determinadas cosas y no se generó un problema, muchas veces eso no se valora, ¿no? Entonces te puedo recordar, no sé, en la pandemia. El Estado Nacional, el gobierno decidió pagar los salarios de los empleados. Bueno, esto evitó que cerraran muchísimas empresas, que mucha gente se quedara sin trabajo. Entonces digo, como estaba, entonces quizás no se valora esa situación. O digo, Hoy los sindicatos y las empresas, más allá de algún conflicto puntual que pueda haber, en términos generales acuerdan en paritarias y digamos, si no hay situaciones conflictivas, en un momento donde claramente no alcanza la plata como uno quisiera que alcance, porque en realidad uno no es que quiere que le alcance la plata a la gente que labura. Quiere que le sobre la plata, porque la única forma de crecer es con que la gente tenga plata en el bolsillo, que pueda ahorrar, que pueda invertir, que pueda gastar. Entonces, hoy la gente se gasta la plata que tiene, la poca plata que tiene, rápidamente, porque obviamente la plata no tiene el valor que uno quisiera que tenga, digamos, ¿no?
Te freno ahí, Roberto. Estamos hablando con Roberto Zuckerman. Primero, en toda esta historia tenés una primaria con Juan Monteverde.
Sí.
A ver, ¿y ahí qué diferencias tenés vos con Juan Monteverde? El tipo que va a votar es interna. ¿Por qué tiene que elegir a Zuckerman? ¿Por qué tiene que elegirte a vos? ¿Qué te diferencia con Juan?
No, tenemos caminos distintos, tenemos recorridos distintos, distintas trayectorias, digamos, ¿no? Distintas experiencias. Y creo que también tenemos a veces distintos caminos para llegar a determinados objetivos, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante, y es lo que estamos tratando de recalcar, son más las coincidencias que las diferencias, porque me parece que en definitiva el votante, la votante va a poder distinguir, digamos, ¿no? Qué es lo que propone cada uno y la trayectoria de cada uno. Pero justamente tiene que ver con lo que yo decía antes. Soy crítico de la política que no acuerda. Soy crítico de la política que no se sienta a dialogar y a solucionar los problemas a la gente. Entonces, mientras el otro frente con el cual nosotros estamos compitiendo se están peleando como perro y gato, digo, esto está pasando a nivel nacional. Digo, yo hablaba del gobierno nacional, digo, la oposición, digamos, Juntos por el Cambio se está matando también, digamos, ¿no? O sea, soy muy crítico de esto. Y esto es lo que valoramos con el acuerdo que estamos haciendo con Monteverde, que es que no nos estamos matando entre nosotros, estamos justamente todos por la positiva. Y además creo que nuestros proyectos son de alguna manera complementarios. Es decir, Ciudad Futura es como que profundiza y hace hincapié en determinados temas, y muchas veces yo hago hincapié en otros temas. Pero esos temas no son incompatibles, no son el agua y el aceite. Digo, son complementarios, y me parece que eso es bueno, poder mostrar a la sociedad como nosotros, el día de la noche de la elección, gane quien gane, y al día siguiente vamos a trabajar juntos para gobernar la ciudad. Mientras los otros están mostrando, digamos, que las peleas son realmente muy profundas. Y vuelvo a decir, yo además aspiro a que este frente que hicimos, después también de la primaria y en el gobierno, sea con los mejores, sea con los más representativos, sea con personas que no tienen por qué venir de un partido político. Digo, no nosotros hemos tenido en el gobierno municipal, en los gabinetes, personas muy reconocidas que no tenían trayectoria política, pero que uno reconocía que eran expertos, especialistas, que estaban capacitados y tenían volumen y eran personas prestigiosas. Bueno, tenemos que volver a eso. Hoy al gabinete de Pablo Hafkin no lo conoce nadie. Digamos, no existe el gabinete de Hafkin. Entonces, eso habla, digamos, de una mala conducción, porque esto es como Scaloni, digamos. Scaloni brilla porque hace brillar un equipo que brilla. Bueno, vos como intendente tenés que hacer que el gabinete brille, que el gabinete tenga preso propio, que tenga su juego, aparte dé la vida por la función pública, ¿no?
Robert, justamente lo estás nombrando, cuando Pablo Hafkin se consagra intendente, era con vos, era mano a mano, vos y él. No quiero entrar en número fino, pero creo que fueron 3.000 votos.
7.000 votos.
Mira.
Un punto y medio.
O sea, un punto y medio, ahí está, por ahí, de ahí venía. Hoy día, respirando la calle, que sé que lo haces y todo eso, ¿cuánta de toda esa gente se arrepiente de no haberte votado a vos en ese momento? Porque digo, ahí es donde tenés la cuenta vos.
Sí,
¿cómo está?
A ver, yo lo que me pasa realmente, sí, es lindo, digamos, porque en general me encuentro con personas que me dicen ahora sí, digamos, ¿no? Digamos, ese es el momento.
Es que
ahora
sí. Llegó la hora.
Sí. Pero bueno, yo soy muy respetuoso de la voluntad popular, de la gente cuando vota. Y yo lo que siempre digo, más allá de que el voto, por supuesto, tiene un fondo, digamos, como más subjetivo, o digamos, tiene una cuestión, digamos, más, ¿cómo decirlo? Digamos, no tan racional. igualmente uno trata de darle una racionalidad, es decir, trata de que a uno lo voten. Como decía mi mamá, ¿no? Vos te preparaste toda la vida para esto, ¿no? Sí, porque uno, por la capacidad, ¿no? Porque uno se preparó, porque estudió, ¿no? Entonces, bueno, para mí no es menor. Yo fui concejal, fui candidato a intendente, fui 2 años ministro del gobierno provincial, primero en trabajo, después en gobierno, en justicia. Después, todo el año pasado, como ministro de la provincia, me recorrí toda la provincia, escribí un libro sobre desarrollo productivo. El año pasado recorrí 18 provincias con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, bueno, toda esa experiencia también una la vuelca después a la hora de gestionar, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno dice, bueno, si se sentía preparado en 2019, bueno, ahora todavía me siento más preparado de lo que me podía sentir en 2019.
¿Ha recogido experiencias provechosas observando municipios, inclusive de distinto signo político?
Sí, licenciada, justamente el otro día, bueno, veía a Juan Monteverde que había estado en Medellín, en Bogotá. Yo estuve en el 2018 y es muy bueno ver experiencias en otros lugares de cosas que uno puede aprender, y también he tenido posibilidad de visitar muchos otros lugares del mundo. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Visitar municipios de la Argentina mucho más cercanos para mostrar que no hace falta irse a cualquier lugar del mundo. Que un intendente que hace lo que tiene que hacer, que un intendente que se hace cargo de los problemas de su ciudad, por ejemplo, en el tema seguridad, que acá el intendente dice, yo no tengo nada para hacer, acá nos tienen que ayudar, nos tienen que defender. Bueno, grave error, digamos, ¿no? Primero porque lo prometió en campaña. Dijo, yo soy abogado, yo me voy a hacer cargo de la seguridad, y no se hizo cargo de la seguridad, y siempre le echa la culpa a los demás. Pero, porque, mira, ejemplo, esta semana estuve en Avellaneda. Bueno, en Avellaneda, que es menos de un tercio de Rosario, sí. Tiene miles de cámaras, tiene un centro de monitoreo impresionante, uh-huh. Tiene a la policía, con el 911, trabajando en conjunto con ellos. Ellos diseñan el patrullaje, ellos tienen el vínculo directo con el jefe de policía de Avellaneda. O sea, el involucramiento es directo. La inversión, compran móviles. Le ponen nafta a los autos, tienen especialistas, o sea, tiene una Secretaría de Seguridad. Nosotros venimos proponiendo una Secretaría de Seguridad hace años, digamos, con especialistas, invirtiendo. Entonces, digo, ¿es el principal problema de Rosario? Bueno, entonces hay que hacerse cargo del principal problema de Rosario. Pero, por ejemplo, fui a Hurlingham, un municipio más pequeño que Avellaneda. Bueno, también, con un gran centro de monitoreo. Ahora que veía que están planteando botones antipánico, cosas por el estilo, bueno, todo tiene una aplicación con todas alarmas comunitarias que están en todo Hurlingham. Vos apretás un botón y suena la alarma y te suena en el centro de monitoreo y te llama para ver qué pasa y empieza a grabar el celular y se prende la cámara para detectar una situación que se pueda dar. Digo, no estamos hablando de Europa, de Nueva York, estamos hablando de municipios de acá. ¿No? La semana que viene voy a otros municipios de otros signos políticos también, porque no es una cuestión de signo político, es una cuestión de hacerse cargo. Pues digo, el intendente dice no puedo combatir el narcotráfico. No podés controlar ni el tránsito, no podés controlar a los trapitos violentos. Yo el otro día fui a Pellegrini San Martín, bueno, iba acompañante, digamos, y me dicen 500 pesos por adelantado. O sea, ¿qué es esto, digamos?
¿Y cómo sacan los trapitos?
Los trapitos violentos tienen que estar fuera de la calle. Tenés que hacer un trabajo con la policía, tenés que hacer un trabajo con inspectores municipales que tengan presencia en la calle, o que vos puedas apretar este botón que yo te estoy diciendo. Alguien te está extorsionando, pumba, apretás el botón y tiene que venir un agente municipal, tiene que venir un policía a llevarse esa persona de la calle. A ver, vos fíjate esto, no tenemos ni inspectores de tránsito. Ves a la policía provincial o a gendarmería haciendo controles, ¿sí? Sí, si acá, vos tenés inspectores de tránsito, tenés una apoyatura solamente de una policía, de gendarmería, lo que sea, pero el control lo hace la municipalidad. Y cuando vos haces control de tránsito, ¿qué haces? Bueno, lográs obviamente que un auto robado, una moto, lo que sea, digo, gente que puede estar con pedido de captura. Es decir, es enorme el trabajo que podés hacer si tenés presencia en la calle. Digo, el intendente le desmantelan, le profanan las tumbas en el cementerio, le roban los mármoles, los bronces, y dicen, no, el problema es que la gente compra robado. No, flaco, no es que compra robado, es que vos no tenés la seguridad privada del cementerio, a la noche se va. Y no tenés cámaras de vigilancia para controlar, y no tenés alarmas, y no tenés nada. El cementerio municipal, digamos, ¿no? Entonces, digo, un influencer porno hizo una orgía pública en el Rosedal. Lo que te quiero decir no es que no podés con el narcotráfico, no podés con la vida cotidiana de la ciudad. Digo, y quiero decir esto porque siempre lo aclaro. Cuando yo hablo de seguridad, no hablo solamente de presencia policial, de inversión en cámaras, en tecnología, etcétera, ¿eh? También hablo de que hay una situación social donde la municipalidad se apartó del territorio, donde la municipalidad no se hace cargo de los problemas en cada lugar de la ciudad. Nacho, mira, Avellaneda tiene 40, dije, es menos de un tercio de Rosario, 40 jardines de 45 días a 3 años y 40 jardines de 4 y 5 años. Hermosos, una hermosura los jardines. Vos ahí le das la primera inserción social a esos chicos que si no, no tienen dónde ir. Los polideportivos, pileta, ya me tiene un centro de alto rendimiento con una pileta de 50 metros climatizada, más otras piletas climatizadas. O sea, tiene obra pública de calidad, no hay vecinos de primera, vecinos de segunda. Entonces, lo que quiero decir es, acá no hay jardines. Y Hafkin los prometió también y no los hizo, nosotros lo veníamos proponiendo. Entonces, ¿sabés qué siento? Siento la impotencia de que no, el que no tuvo la oportunidad de poder llevar a ejecutar las ideas que tiene. Porque, digo, hablamos de centro de monitoreo y yo lo propuse en el 2012, apenas asumí de concejal. Me fui a Tigre a ver a Massa, que era el intendente de Tigre, que tenía un sistema de monitoreo que era el Tigre Alerta 2.0, lo traje a Rosario, lo presenté, pasaron 11 años y nunca se quiso hacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando López Molina decía que el centro de monitoreo de Rosario era un locutorio? Tenía dos monitorcitos, no tenía cámara. Las cámaras las pusieron para tránsito, las cámaras las pusieron para multas.
Te pregunto, eso que vos trajiste en su momento de Tigre,
sí,
¿era efectivo, sirve, los números eran buenos, al margen de hacer un programa de televisión en América?
Pero por supuesto que es una herramienta. Vos, por eso yo te decía el ejemplo de Avellaneda, que lo trabajan de manera concreta con la policía, porque aparte, si vos desde la municipalidad trabajás el tema seguridad, vos tenés un control también ciudadano y de otro nivel del Estado sobre la policía, que hay mucho para decir de la policía. Desde la policía corrupta, desde la policía que no está capacitada, de la policía que está muy mal paga.
Veía los números de los 22.000, pero creo que policía que tenemos en la provincia, hay 5.000, 6.000 que no trabajan. Que están con carpeta médica, que no se presentan a laburar.
Y muchos ni siquiera son de Rosario, son del norte de la provincia, tienen que hacer un traslado muy grande para venir a trabajar. Entonces, digo, es un todo. No es que el intendente solo va a resolver todos los problemas. Pero hay una cuestión de actitud, hay una cuestión de hacerse cargo, que es lo que uno no ve en esta gestión de Hafkin, digamos, ¿no? Porque, digo, hagamos una cosa. El principal problema de la ciudad, que es la inseguridad, listo, lo corremos. Vamos a todo lo que un intendente también históricamente se tenía que hacer cargo. Transporte. El transporte no da respuesta a la necesidad de los rosarinos. No entra a los barrios, la frecuencia, ya sabemos lo que es el transporte.
¿Y cómo se mejora?
Bueno, yo propuse también cuando Hafkin votó este sistema que hoy tenemos, que fracasó, que el cacique se fue y que no funciona, yo propuse que teníamos que tener un sistema que sea 100% municipal, porque teníamos la Centur y la Mixta, teníamos un 60% que ya era municipal. Yo dije que sea todo municipal, que nosotros tengamos la flexibilidad de poder modificar el transporte en la medida que la ciudad va cambiando y va teniendo distintas necesidades. Entonces hoy tenemos que hacer otro sistema de transporte, también tenemos que modificar cuestiones de tránsito, porque si no modificamos el tránsito, los colectivos no pueden ni pasar. Bueno, puedes pensar en esos colectivos gigantes dando vuelta por el microcentro de la ciudad, tener que tener colectivos con fuelle, no como nos prometieron, sino con fuelle en serio.
Los tuvimos a los colectivos con fuelle hace muchos años.
Dos o tres, muy poquitos.
Sí, teníamos poquitos, por eso sí,
bueno, en el Parque de la Costa. Están.
Tenemos que tener muchos con fuelle haciendo recorridos rectos, haciendo troncales.
Troncales.
Exactamente. Bueno, por eso digo, está todo para hacer eso. Digo, no, no, es, no se hace porque no hay voluntad política, lo mismo que decisiones vinculadas al tránsito, a la movilidad en general.
Igual, Robert, así como vos ponés en la gestión de Alberto, que ya todos estamos en plan de excepción hace rato ya, vos ponés que, bueno, tuvo una complicación, digamos, que fue la pandemia. Bueno, acá también, en la municipalidad, hay otro tanto, también pasó, ¿no? Que acá lo ha dicho el propio Pablo Hapkin, que ha tenido que poner guita directamente, que ya de por sí el presupuesto de salud es grande, agrandar eso para que no colapse, para, o sea, digo, también a los municipios, bueno, a todos los ejecutivos, digo, ¿no? Se les complicó con el tema de la pandemia, 2 años y medio, donde nosotros, bueno, por una cuestión de psicoterapia, si querés, queremos olvidarnos, pero realmente fueron 2 años y 2 meses para todos los ejecutivos que les tocó un bajón, un garrón, digamos.
Pero yo eso fui, no cabe en duda. Yo fui ministro de Trabajo en plena pandemia.
Pero yo, digamos, me acuerdo.
Está claro, digamos, y ahí los tres niveles del Estado trabajaron en conjunto, trabajaron coordinados y trabajaron bien. Y eso, por supuesto,
acá,
que sí.
El secretario de Salud, que ahora se ha movido, corrió a otro frente, ha hablado bien de vos, ha hablado bien de todo el mundo. Nos ha dicho, Zuckerman ha sido de las personas más, nos ha dado una mano, digamos. Creo que ahí hubo como un. Hasta, ¿sabes qué te diría? Emocionalmente para la gente en ese momento era bueno, che, parece que están todos de acuerdo en algo. Pero ahora nos estamos arrancando los ojos.
No, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que darle a los rosarinos y rosarinas, tenemos que dar futuro. Es decir, quiero decir, la pandemia ya está, ya pasó, nosotros le tenemos que dar futuro y tenemos que decir qué es todo lo que está pasando, todo lo que no se está haciendo y todo lo que hay que hacer. Porque por eso yo decía, cuando hablamos de inseguridad, nosotros lo hablamos de manera integral. Digo, nosotros no vamos a resolver la inseguridad si no resolvemos la desigualdad. Y Rosario es una ciudad muy desigual, muy fragmentada. Es una ciudad donde no tiene contención en los sectores más vulnerables, claro. Donde, digo, te matan 2 pibes de 14, 15 años en la cerámica, que esos pibes tienen que estar en la escuela, tienen que estar tocando un instrumento, tienen que estar haciendo una actividad cultural, una actividad deportiva, no tienen que estar vendiendo droga o estando o ser soldadito de los narcos.
Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. El tema es cómo llegamos a que todo eso suceda. Porque todos estamos de acuerdo que los pibes tienen que estar jugando al fútbol, tienen que estar en la escuela, tocando un instrumento. Eso estamos, yo creo que ahí, en eso todos están de acuerdo, derecha, izquierda, centro. Pero el tema es cómo llegamos a ese acuerdo.
Bueno, el tema es cómo llegamos a esta situación, porque hace años que se abandonó el territorio. Porque los centros crecer, que funcionan muy bien, no funcionan más. Porque no hay actividades culturales y deportivas en los barrios, porque los polideportivos funcionan más que nada en época de colonia y de vacaciones, con suerte 2 meses. Yo vengo planteando la climatización de piletas, fortalecer los polideportivos, trabajar con los clubes de barrio, trabajar con las iglesias, trabajar con todas las instituciones de los barrios, con los cuales hoy tampoco se trabaja. Entonces, digo, hay que ir a entrelazar todo eso. Vos tenés un lugar nuclear que es la escuela, ¿no? Entonces, esa escuela vos la tenés que trabajar en conjunto con el resto de las instituciones.
Sostenido en el tiempo, porque si no se te desmadra una generación.
Pero absolutamente.
Si vos no intervenís eso,
digo, sí. En materia. Mira, entonces lo que te quiero decir es: si nosotros queremos más empleo y de más calidad, necesitamos generar inversiones. Nacho, Rosario no tiene parque industrial. No quiso tener parque industrial y expulsaron a las industrias a las localidades vecinas, lo sabemos. A Pérez, a Alvear, al parque industrial que se está haciendo ahora en Funes, que se van a ir ahora ya 30 empresas de Rosario. ¿Sabes la plata que pierde Rosario de DREI? El DREI es la perla de recaudación municipal. El municipio tiene, si querés, lo puedes partir en 4. Un cuarto de Nación, un cuarto de Provincia, un cuarto de DREI y un cuarto del resto de lo que recauda la municipalidad propio. La mitad es propio y la mitad no es propio. Vos perdiste miles de millones de recaudar de DREI porque expulsaste a las industrias, bueno, a que se vayan de Rosario.
Un capricho acá del socialismo en su momento.
Que dijo, Mirta Levín, secretaria de planeamiento, que le decía, se tienen que ir de acá, ¿dónde nos vamos? Ah, no sé, problema tuyo, le decía.
Sí, tal cual. Y para, hicimos crecer porque localidad de vecina, digamos, prácticamente, bueno, Alvear.
Pero lo que te digo es, vos perdiste grandes contribuyentes y perdiste trabajo, mano de obra de calidad. Calidad significa bien paga, digamos, ¿no?
Gente anotada.
Gente anotada, registrada. Entonces, digo, también hoy lloramos una marginalidad y sectores vulnerables cuando Rosario tendría que tener otra realidad.
Roberto, ¿la seguimos?
Pero sí, para mí es un placer estar acá, así que muchísimas gracias.
Vení, puedes venir con sugerencias y todas esas cosas.
Roberto Zuckerman charlando un ratito.
Gracias, Roberto.
Gracias, Roberto, por venir. Dale la